Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a hablar de marketing y sostenibilidad. Para ello tenemos con nosotros a Miguel Ángel Fernández, director general de marketing de LG. Bienvenido, Miguel Ángel.
Muchas gracias, Juanma. Buenos días.
Y tenemos también a Jorge López, responsable de los estudios sobre publicidad en Kantar. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias.
Bueno, antes de entrar en materia de sostenibilidad, me gustaría que nos comentases, Miguel Ángel, desde una compañía como LG, cómo se plantea la sostenibilidad del marketing. Porque ya no es solo la sostenibilidad en general, sino en el marketing, en vuestras acciones de marketing.
Bueno, pues sí quería empezar un poco porque cuando hablas, Juanma, de las sostenibilidades del marketing, nos saltamos unas pocas etapas, yo siempre digo, y puede llevar a confusiones, ¿no? Yo sí. Pensamos en LG, la sostenibilidad es algo transversal, que está en cualquier parte de la compañía y es una forma de hacer las cosas, por resumirlo de alguna manera. Luego, cuando nos llega a marketing, pues obviamente tenemos que buscar las mejores formas de comunicarlo como un valor más de la compañía y buscar pues que sea creíble y que no quede, pues como digo, completamente desencajado como cualquier otro tema de los valores. Y en LG, pues bueno, tenemos una forma bastante particular de comunicarla desde el marketing, porque al final, pues bueno, podríamos hablar de los compromisos de sostenibilidad que tenemos como compañía, pues estamos entre las 5 empresas que más invierten en I+D verde, o bueno, pues como todas las compañías, yo creo hoy en día, pues que tiene una propuesta de ser neutral en carbón nosotros en concreto para el año 2030, o quizá para el año 2050, pues ser utilizar 100% energías renovables. Pero esto, como nosotros decimos aquí en LG España, esto es la sostenibilidad 1.0. Esto es algo que, si no lo está haciendo la gente ya por iniciativa propia, en muy poco tiempo la ley va a obligar a que esto se haga. Y para nosotros esto casi no es ni sostenibilidad. Esto es hacer las cosas bien. Entonces nosotros llamamos eso la 1.0 y luego estamos desarrollando lo que nosotros llamamos es una sostenibilidad 2.0. Y es, ¿qué cosas tú, alejado de tu negocio, de estas cosas que tienes que hacer por ética o porque te va a obligar la ley, estás haciendo para el cuidado del planeta, ¿vale? Y esos son proyectos que no tienen nada que ver con tu negocio. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos fomentando, estamos reforestando, luego hablaremos, pues nuestro relato es un poco de cuando vemos que todos los consumidores quieren ayudar, que luego hablaremos de ello, pues nosotros nuestro relato decimos, oye, mira, tienes que generar energía limpia. Es el primer paso. Segundo paso, tienes que buscar electrodomésticos o dispositivos que no gasten mucha energía, porque no tiene sentido que generes energía limpia y luego no tengas eficiencia detrás y la estés tirando. Pero pese a todo eso, que es de primero de lógica, la única tecnología que hay hoy en día capaz de absorber ya el CO2 que hemos emitido por nuestra forma de vida son los árboles. Y nosotros estamos en un proyecto altruista de reforestación y que, bueno, luego hablaremos, pero nos llena orgullo poder decir que llevamos más de 4 millones de árboles reforestados en España.
Antes de entrar, Miguel Ángel, con esas acciones concretas que lleva a cabo LG España, ¿cómo se relacionan vuestras campañas o acciones de responsabilidad social corporativa de la marca con el marketing? porque ha habido un momento en el que parecía que todo valía y el utilizar la responsabilidad social corporativa como bandera de, bueno, pues como decías tú, ¿no?, llanamente, de hacer las cosas bien, yo creo que ya efectivamente no vale. ¿Cómo lo relacionáis vosotros?
Bueno, nosotros, y es un poco la evolución de marketing, como dices, de comunicar nuestros valores. Nosotros históricamente, la eficiencia energética, que es un concepto válido como puede ser el diseño o cualquier cosa que apuesta una compañía por un camino de crecimiento, pues nosotros siempre tuvimos la eficiencia energética como bandera. Antes del 2017 nosotros convertíamos esa eficiencia energética en dinero que se ahorraba el consumidor de una forma muy racional. Pues lo decíamos, comprando este producto te puedes llegar a ahorrar hasta 1,000 euros. Y en el 2017 nos dimos cuenta que eso se podía convertir a emisiones de CO2 o a cuidado del planeta. Es lo mismo, es una eficiencia energética con una calificación que te den, un ahorro en dinero o un cuidado del planeta. Y a partir de ahí abrimos nuestra estrategia de hablar de por qué, pues bueno, ciertos productos de LG ayudan más al planeta que otros. Y esa ha sido nuestra lógica.
Pero, Miguel Ángel, ¿es verdad que en algunas campañas, en unas cuantas, por desgracia, en los últimos meses, de algunas grandes compañías, sobre todo las energéticas en este caso, pero también otras, y de otros sectores, el llamado greenwashing ha estado presente sí o sí? Algo que incluso yo creo que de cara al consumidor, todos somos consumidores, de cara al público en general, ha sido contraproducente, ¿no? Descubrir que eso, mucha gente no entendía lo que era el greenwashing, pero cuando se lo han explicado lo han visto claramente. ¿Por qué tenemos que creer en vuestras acciones de sostenibilidad? ¿Qué aportáis para demostrar la realidad de cara al consumidor?
Bueno, ¿qué razón tienes, Juanma? O sea, el greenwashing no del pasado está muy presente. Yo siempre digo lo mismo y muy unido al marketing. El marketing empieza a tener un halo un poco raro, ¿no? Que hacer marketing es no contar la verdad. Hay frases que en el refranero
no
siempre así, pero está un poco unido, ¿no? Y da mucho miedo. Por eso cuando tú empiezas sostenibilidad y marketing, qué combinación. O sea, a mucha gente le lleva enseguida a un sitio malo. Y nosotros, pues, nos dedicamos a esto, lo sabemos, estudiamos al consumidor. Y muy sencillo, desde que empezamos en el 2017, con todo esto de reforestación, pues nosotros tenemos claro que para contar hay que hacer. Nosotros no decimos nunca vamos a hacer, no, sino hemos hecho, que esa es la primera parte para que el consumidor pueda pensar que realmente se está haciendo algo. Y luego el segundo punto es no comunicarlo en exceso. Nosotros somos expertos en comunicación, no tiene mucho sentido tener un superanuncio en prime time de una cosa muy pequeñita que te ha costado mucho, la proporcionalidad. Nosotros tratamos de hacer y cuando lo vamos a contar, lo tratamos de contar pues como hoy, tratando de hacerlo pues con medios un poco más orgánicos, sin muchísima inversión y bueno, sabiendo que es más lento, que mucha gente a mí me dice luego, pero ¿hacéis todo eso y no lo sabe la gente? Sí, pues nos cuesta porque, pero bueno, creemos que es la forma y son las dos variables que hacemos, hacer y contar sin mucha inversión.
Pues Miguel Ángel, concrétanos eso, porque yo fui testigo de la primera, bueno, creo que fue la primera presentación, por lo menos en España, de este plan de reforestación. Incluso recuerdo que a los miembros de la prensa nos regalasteis un arbolito que yo, que no soy nada mañoso para estas cosas, intenté, bueno, lo planté, no sé si vivió mucho tiempo o no, pero por lo menos puse mi mini granito o micro granito de arena. Cuéntanos un poco eso porque yo creo que es interesante.
Pues sí, bueno, al final, como tú decías, en 2017, por contaros un poco cómo empezó esto, pues decidimos tomar partido en la empresa LG, pues de una forma activa, porque veíamos que la situación era muy grave y bueno, pues todo el mundo tiene muy buena intención, pero no estamos muy organizados como sociedad y dijimos, bueno, vamos a tratar nosotros de hacer algo entre nosotros. Y bueno, pues empezamos a hablar cómo podíamos ayudar al planeta. Os decía antes un poco con este tema reforestación, que fue la conclusión, pero analizamos plásticos, ecosistemas. Bueno, pues es infinito lo que puedes hacer en el planeta. Pero nosotros llegamos a la conclusión de que lo que os comentaba antes, pues genera energía limpia, no utilices dispositivos que gasten mucho y reforesta, que absorbe el CO2 que está en la... Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a plantar árboles. Y como hacemos las cosas en las empresas, pues la primera vez que dijimos, pues yo me quedé pensando, digo, bueno, pues vamos a hacer una promoción con un cliente nuestro y por cada electrodoméstico que se compre, pues plantamos un árbol, que es como lo habíamos hecho siempre. Y bueno, pues nos vimos un poco con greenwashing, nos juntamos con un cliente, bueno, pues plantamos 1,000 árboles, nos hicimos unas fotos, nos vimos allí en los medios especializados y nos enseñaron 1,000 árboles y todo esto no termina, y buscamos formas. Luego nos fuimos de convención al cabo de un año con nuestros compañeros de Portugal y bueno, ya reforestamos 5,000, de cientos pasamos a 5,000 árboles y bueno, lo reforestamos durante un fin de semana, disfrutamos mucho como empresa, pero también nos dimos cuenta que con todo lo que ya vimos, números de cuánto hace falta reforestar, necesitábamos millones o otra forma para realmente poder hacer algo que calase en la sociedad. Y bueno, ahí es cuando descubrimos, investigando cómo se podía reforestar más barato, optimizando, porque al final nosotros en el eje de reforestación sabíamos poco, pero de optimizar o de buscar negocio, formas, claro, de buscar formas de optimizar presupuestos o ser más productivos, pues eso a las empresas se nos da bastante bien, mejor que otras cosas. Y descubrimos una pequeña startup que con unas semillas inteligentes y unos vuelos con drones, pues era capaz de reforestar grandes cantidades a un precio, pues bueno, que no había en el mercado. Los probamos y eso es lo que nos permitió, pues bueno, luego ir haciendo pues reforestaciones que hemos estado haciendo en Palencia, en Guadalajara, en Extremadura. Bueno, hemos hecho muchas, hasta 4,000,000 de árboles, como os decía, y bueno, tenemos otra para este año y esos somos nosotros. Mucho hacer, poco decir, pero bueno, tratando de aportar nuestro granito de arena.
Pues hablando de ese granito de arena, vamos a ver lo que aporta la otra parte, que es el consumidor, ya que tenemos aquí a Jorge López de Kantar. Kantar acaba de publicar un estudio sobre el rol de las emociones para comunicar sostenibilidad. Y uno de los primeros datos que arroja el estudio y que me ha llamado la atención es que el 64% de la población considera que las marcas se involucran en temas sociales solo por razones comerciales. Jorge, ¿qué estamos haciendo mal? Porque si la mayoría de los consumidores, la mayoría de la población piensa que las marcas, en la mayoría de los casos, como comentaba Miguel Ángel, están haciendo un esfuerzo grande a costa de su bolsillo, al final también, porque esos arbolitos que contaba Miguel Ángel pueden ser más caros o más baratos, pero dinero cuestan, y dinero cuesta llevarse a la gente a un monte a reforestar. ¿Qué estamos haciendo mal, Jorge?
Bueno, hombre, tampoco es que ser excesivamente críticos. Es decir, al final el consumidor, lógicamente, pues tiene una parte, digamos, de escepticismo hacia cualquier mensaje que le transmitamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando estamos hablando de sostenibilidad, no es el área, digamos, de experiencia o de desarrollo de las compañías y, por tanto, lo primero que hay es una duda de, bueno, ¿y tú qué estás aportando? ¿Por qué me estás hablando de estos contenidos? Entonces, hay que tener en cuenta que es que el consumidor tiene cierto escepticismo hacia lo que decimos. Luego, a partir de ahí, hay otro punto que es el de tener en cuenta que a nivel relativo, la valoración que hacen los consumidores cuando hablamos de temas de sostenibilidad o de, digamos, de responsabilidad social, tienen más confianza en las empresas que en los gobiernos. Es decir, esta semana salía una noticia de un barómetro que trata todo este tema. Al final, hay escepticismo hacia las marcas, pero no es algo específico de las marcas o de los negocios. Es decir, el ciudadano en ese sentido tiene escepticismo hacia todo el que le habla. Y luego, a partir de ahí, es mucho el cómo se hace, ¿no? Es decir, hablabais del greenwashing y lo que vemos en todas las campañas es que las marcas primero tienen que hacer y luego tienen que comunicar. Es decir, lo que comentaba antes Miguel Ángel de nosotros somos mucho de hacer y de crecer orgánicamente, es tú primero tienes que estar en el hacer, como están haciendo en el caso del eje, y luego ya tienes la oportunidad de comunicar más o menos. Es decir, eso ya es una decisión, digamos, de estrategia de marca y de hasta dónde quieres llegar. Pero siempre aquí tenemos que tener en cuenta que cada vez se está comunicando más. Es verdad que es un contenido que cada vez se está transmitiendo más, que es interesante hacerlo porque es un mensaje que es relevante para el consumidor y que tenemos que ver cómo lo hacemos. Y muchas veces es hablar de qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. O sea, ahí hemos visto, cuando lo resumía Miguel Ángel, decía, no, mira, nosotros hemos hecho hasta 2017, ahora estamos haciendo y para 2030, 2050 tenemos planes. Esos son mensajes que son muy bien recibidos por el consumidor.
Hay una cosa que también me ha llamado la atención, el Brand Power Contribution. Explícanos los datos que arroja el estudio en este punto. Uh-huh.
Claro, el Brand Power es un resultado que nosotros sacamos del estudio de Brand Zeta, que es el estudio más grande que se hace a nivel mundial sobre el valor de marca. Al final lo que queremos saber es qué valor está aportando la marca a los negocios. Entonces, ahí lo que vemos es que hay varios ejes o varios properers que son los que ayudan a que las marcas tengan más valor. ¿Y eso cómo sirve? Sirve en dos aspectos, es decir, principalmente te genera más preferencia, más predisposición hacia tu marca y también genera un mayor valor de la marca, en el sentido de la gente está más dispuesto a pagar por unas marcas que por otras. Entonces, no es solo que generes más preferencia en cuanto a que tengas más penetración, sino que generas más valor y entre aquellos que tienes esa preferencia estén dispuestos a pagar más por ti. ¿Ahí qué es lo que vemos? Pues que hay marcas que cuando hablan de un contenido a nivel social, de responsabilidad social, por hablar de estos contenidos no estás aportando más valor. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que cuando tú hablas de ese propósito social, encaje con lo que tiene que ver la marca. Es decir, esté relacionado con lo que tú haces, con lo que tú dices. Y esto cada vez se ve más. Es decir, hay una evolución. Hablábamos al principio de esta entrevista, hablabais desde el eje de Miguel Ángel del 1.0, del 2.0. Al final, que tú hables de niveles, digamos, muy básicos de responsabilidad social o de ecología, pues al final son higiénicos. Y cada vez el consumidor lo que está buscando no es una actitud, sino una acción en el que tú colabores, en el que, digamos, como comunidad, en el que pues están los gobiernos, están las empresas, están los ciudadanos, tú estés aportando y tú te arrimes. Entonces, esa forma de cómo lo hagas es muy interesante, porque si tú, te involucras desde la colaboración, la receptividad que hay es mucho mayor.
Siguiendo con el estudio, los anuncios con mensajes sociales, ambientales, que hacen que las personas se sientan bien en un 66% y mal en un 34%, dice el estudio. Pero realmente, ¿cómo funciona el uso del sentimiento de culpa en las campañas de publicidad, Jorge?
Claro. Vamos a ver, cuando hablamos de estos contenidos que hablan de responsabilidad social o responsabilidad medioambiental, tenemos que ser conscientes de que son mensajes que tienen mucha carga emocional, es decir, tanto positiva como negativa. Y tienen mucha carga negativa, o tienen una parte de carga negativa, porque cuando hablamos de ellos y el consumidor lo recibe, lo primero que hace es verse a sí mismo cómo está en esos contenidos. Y nadie lo hacemos 100% bien. Es decir, ninguna empresa, ningún consumidor, tiene un comportamiento que pueda decir que vive al 100% en armonía social y medioambiental. Eso al final, cuando tú traes, es un contenido que es relevante y que la gente tiene claro cuáles son sus actos y a qué te lleva, pues genera cierta culpa. La cuestión ahí es, cuando tú lo comunicas, es cómo te posicionas, es decir, cómo lo haces. En el estudio veíamos, por ejemplo, que una actitud, punitiva o en la que tú estés culpabilizando de un acto, al final lo que genera es rechazo. ¿Por qué? Porque si tú a cualquier persona le dices, tú haces esto mal, lo primero que piensa es, y tú también. Entonces, en lugar de generar una conexión, que es lo que tú estás buscando, desde lo que tú haces, desde lo que tú comunicas, si tú lo haces desde una manera, más castigadora, pues eso lo puede hacer, el gobierno, o lo puede hacer instituciones que tienen como responsabilidad velar por el cumplimiento de esas acciones, pero una marca no.
Miguel Ángel, no sé si vosotros valoráis este tipo de cuestiones a la hora de plantear una campaña, de los mensajes de una campaña.
Sí, por supuesto. Bueno, yo ya aquí en un programa de publicidad, pues hay que decir que esto no solo en sostenibilidad, sino en cualquier otro aspecto que quieras comunicar, pues como estaba comentando, la capacidad que tenga el consumidor de identificarse con la persona que está mandando el mensaje es clave para la credibilidad. Si tú no te ves reflejado en esa persona, es muy difícil que pueda influir en tu comportamiento o en tu forma de pensar, que al final, pues bueno, la publicidad no deja de ser pues bueno, contar unos valores y pretender que la gente pues tome partido por ellos o haga algo en función de esa propuesta que le estás haciendo. Entonces sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es muy básico, pero bueno, a mis hijos que son muy pequeños, pues si les pongo una película un poco buena y el protagonista es un niño de su edad, está todo hecho, porque enseguida se ven reflejados. Cuando el protagonista ya es alguien más mayor, pues ya cuesta mucho más. Y eso tan básico, pues bueno, es una norma clave para la publicidad y para la comunicación.
Jorge, otro de los los datos, digamos, que habéis ido sacando del estudio es el tema de las palancas para tener éxito en una campaña que integre mensajes de sostenibilidad. Pero ¿qué campañas, qué palancas hay que utilizar en esas campañas para que realmente se integre el mensaje de una forma positiva, digamos?
Claro. Aquí hay un aspecto a tener en cuenta. Antes hablábamos de que mensajes genéricos, pues al final cada vez tienen menos repercusión. Es decir, a la gente es algo como ya no higiénico, sino como muy manido, entonces no aporta. ¿Qué necesitamos como marcas al final? Es pues trabajar el contenido desde una manera en la que se te perciba como muy auténtico, es decir, que realmente lo haces de una manera genuina. Puedes hablar desde cómo lo haces tú, digamos, en tu negocio o qué es lo que estás aportando a la sociedad. Pues estábamos con el caso del Eje y veíamos el tema de, oye, mira, todo lo que son los árboles que vamos plantando y que no es una cuestión de yo planto árboles, sino por qué lo estoy haciendo y qué busco y que al final hay una estrategia y hay un porqué. Es decir, tiene que estar muy claro el que no es algo anecdótico. Es muy importante que el mensaje, lo que os decía, sea muy claro, esté muy concreto. Es decir, al final la gente, aunque tú no hagas un acto que digas vas a solucionar el problema, pero sí que estás contribuyendo. Y en ese sentido habla también mucho desde la actitud. Es decir, tú tienes que ser constructivo, tienes que decir entre todos vamos a conseguirlo, pero no un entre todos como los mensajes que veíamos cuando empezó el confinamiento, que eran muy entre todos y tal, y estaban vacíos porque estábamos colapsados, es decir, no sabíamos ni cómo salir, sino que es un entre todos diciendo, y yo aporto, y yo estoy haciendo, es muy desde el hacer, y si tú lo anclas muy bien desde el hacer, ahí tienes opciones de comunicarlo y de transmitirlo, y vemos que desde 2016 hasta ahora se ha triplicado el número de anuncios que hablan de temas y de contenidos de responsabilidad social y medio ambiente. Entonces, es un tema que es muy importante. Y luego es una cuestión también de entender bien a tu audiencia y de cómo manejas las emociones. Lo que hablábamos antes de conectar realmente con emociones positivas para que la marca realmente genere una empatía y una conexión. Entonces, hay que ser valientes, pero no temerarios. Es decir, hay que saber cómo te manejas.
Miguel Ángel, ¿qué palancas utilizáis desde LG o cuáles deberíais utilizar? Porque, no sé, a lo mejor hay algo que todavía no habéis utilizado.
Bueno, mira, yo ahí también quiero hacer otra reflexión un poco, porque para mí quizá la sostenibilidad, después de la transformación digital que estamos viviendo, es quizá la tendencia más fuerte que veo yo de que van a cambiar las cosas, tanto para los consumidores como para las empresas. Pero así como la transformación digital, yo creo que ya vivimos con ella y ya la tenemos asimilada a todos, la sostenibilidad solo vemos la punta del iceberg. Yo cuando quiero comunicar sostenibilidad, si quisiese, que ya os he contado antes que yo creo que la forma hoy en día es haciendo y utilizando medios un poco orgánicos, sin necesidad de pagar, porque lo que tenemos que gastar es el dinero en hacer, no en comunicar con estos demás. Pero si yo cojo la sostenibilidad y lo puedo, y, pues bueno, quiero comunicar eSports o diseño o valores, al final no hay todavía unos soportes claros de sostenibilidad. No hay grandes influencers, no sé dónde ir. Hay sitios, claro que hay sitios, pero no hay un sitio que agrupe todo de una forma clara y donde estén los consumidores buscando esas ventajas y esos mensajes. Entonces, bueno, creo que se está desarrollando. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Pues como decía, a través de PR, tenemos un showroom solo dedicado a sostenibilidad.
Miguel Ángel, vamos a parar unos minutitos, muy poquito tiempo, para las cuñas publicitarias y enseguida continuamos en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es. Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Desde el 5 de abril y a lo largo de toda la semana, ofreceremos más de 7 horas de radio en directo con numerosos expertos y un amplio equipo de profesionales en las distintas disciplinas de nuestra sanidad, con atención especial a la pospandemia. Especial Día Mundial de la Salud, con Francisco García Cabello.
La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio en esta mañana de viernes con Miguel Ángel Fernández de LG y Jorge López de Cántar. Nos comentaba Miguel Ángel esas palancas que hay que utilizar para integrar de una forma correcta los mensajes de sostenibilidad en las campañas de publicidad.
Bueno, por resumir lo que estábamos hablando, Juanma, pues quizá palancas de medios masivos no, para mí, a día de hoy no son las más adecuadas para todo ello, pero bueno, tenemos la capacidad de ahora hay formatos como pueden ser los branded contents, donde al final pues te permite no solo hablar de tus novedades, sino quizá poder transmitir un poco más los valores de la marca de una forma más distendida, donde tienes más espacio para comunicar cosas que no puede ser formatos muchas veces pues muy restringidos en tiempo o en palabras. Y bueno, yo creo que el branded content dentro de los medios pagados es lo mejor para nosotros y sobre todo todos los medios ganados, pues como hoy, aquí estamos hablando de ello.
En realidad el branded content, además, yo creo que ha venido para quedarse, evidentemente. Es una vuelta de tuerca a lo que se ha hecho también mucho tiempo. Yo creo que ahora más transparente, por otro lado, creo. Pero lo que sí está claro es que en muchas ocasiones es más efectivo que muchas campañas de performance, por los datos que se manejan.
Sí, sin duda. Yo creo que al final es, bueno, poner al lector o al consumidor en el centro, contarle lo que a él le interesa escuchar, que por eso lo está leyendo y por eso lo consume, no lo que tú quieres contar, que es un, bueno, es una forma más de una publicidad más que interrumpes o intrusiva, que no digo tampoco que sea mala, y el branded content, pues bueno, exactamente, bien diseñado y bien hecho, pues sin duda es dotarle valor al consumidor y ponerle en el centro. Es un problema.
Jorge, había un aspecto que no hemos tocado de ese estudio, que es todo el tema de la neurociencia y el estudio del comportamiento del consumidor frente a los spots, por ejemplo. ¿Cómo la usáis en Kantar?
Sí, claro, es un contenido, digamos, el de todo lo que es la sostenibilidad, que lo que hablábamos antes, tiene mucha carga emocional. Entonces, ahí es bueno ayudarse de metodologías que te ayuden a identificar y a reconocer, digamos, este tipo de emociones. Nosotros desde 2013 utilizamos en todos los pretes lo que es el facial coding, básicamente la identificación facial para, a través de esas expresividades, saber qué es lo que el consumidor está sintiendo o no. Entonces, aquí sí que vemos de una manera, digamos, que podemos escalar y que podemos utilizar de una manera estándar en todos los mercados, qué emocionalidad está generando. Desde 2013 lo hemos utilizado en más de 50.000 anuncios, entonces tenemos un background y un uso que no es algo experimental, sino que ya lo tenemos muy integrado, incluso nos sirve para lo que son las validaciones de saber hasta qué punto un anuncio va a ser impactante o no, porque hemos visto que al hacer esos ejercicios de validaciones, pues nos aporta más. Y luego también, pues a nivel cualitativo, con lo que es el encefalograma, ¿no? Es decir, todo lo que es el estudio de las emociones y qué es lo que genera, también lo hacemos en estudios cualitativos. Aquí pues tenemos más de 20 personas trabajando con este tipo de metodologías. En ese sentido somos bastante, digamos, cautos a la hora de utilizarlo, no lo queremos utilizar siempre, pero sí que tenemos, digamos, mucha experiencia en el sentido de qué nos aporta y hasta dónde puedes llegar. Porque una de las cosas que vemos a día de hoy es que la neurociencia es un buen complemento, pero de manera única hay cosas que se pierde y que no te ayudan a hacer un buen análisis, que al final es lo que nosotros buscamos.
Porque además es uno a uno, es persona a persona.
Claro.
De alguna manera habría que analizar, no sé si a millones, pero por lo menos a unos cuantos miles, porque si no, al final... última pregunta para Miguel Ángel. Aparte de las acciones en el entorno y respecto a las acciones sociales como corporación, ¿qué hace el EGE en cuanto a materiales, embalaje, procesos de producción? Brevemente, Miguel Ángel, porque eso es una parte importante.
Sí, obviamente, como os decía antes, pues nuestros productos, y no solo el producto en sí, sino el transporte que viene unido, la logística que viene unido a esos productos es muy importante. Bueno, nosotros tenemos acciones, por ejemplo, este año vamos a tener 600.000 toneladas de plástico reciclado en nuestros productos, ¿vale? Que se lo estamos cambiando completamente en el proceso de fabricación, pero os decía, por ejemplo, una televisión OLED, que puede ser nuestro buque insignia, en el 2021 pesaba 32,7 kilos y este año la nueva pesa 17,2 con el embalaje. Eso multiplicado por millones de unidades, por el peso, por el transporte que hay que hacer, esos son unos ahorros en CO2 que no se ven a simple vista, pero que las empresas estamos haciendo muchísimo esfuerzo. Cuanto más pequeño y más ligero, muchísima mejor incidencia para ello. Y bueno, luego estamos materiales, utilizando pulpa reciclada para hacer materiales relacionados con el cartón. Estamos quitando un material que se llama estirofoam, que es quizá lo que más contamina de todos estos. Bueno, son pequeñas cosas, pero sin duda nosotros en eso estamos muy enfocados. Y es el camino.
Pequeñas cosas, pero que poco a poco y sobre todo con millones de unidades, como comentaba Miguel Ángel Fernández, director general de marketing de LG, van haciendo que el planeta, por lo menos intentemos que sea más sostenible. Despido aquí a Miguel Ángel Fernández de LG y a Jorge López de Kantar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la magia de la publicidad en esta mañana de viernes. Nosotros continuamos con Rubén Mairena, director de marketing de Sucran Foods. Bienvenido, Rubén.
Muy buenos días.
Bueno, Rubén, acabáis de lanzar una campaña de influencers con Ibai Llanos en Twitch. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esto? ¿Ha sido una participación en la final de Disaster Chef, el concurso de cocina de Ibai Llanos? ¿Por qué apuesta Sucran por Ibai Llanos, por un influencer? ¿Y para qué entra la marca en el universo Twitch?
Bueno, pues dos preguntas muy importantes, ¿no? Empezando por la primera, ¿por qué Ibai Llanos y por qué la decisión de Sucran de participar en esta iniciativa? Desde Sucran, nosotros tenemos un mix de comunicación en el que tratamos siempre de balancear nuestra comunicación en diferentes alternativas y con diferentes tipos de influencers. Bueno, como bien sabéis, nosotros trabajamos desde el origen con Carlos Ríos, un influencer con muchísimo engagement y con muchísimo alcance, muy centrado en el mundo de la alimentación y con un enfoque pues mucho más pedagógico y desde el punto de vista mucho más informativo. Y queríamos compensar y queríamos conectar con un perfil de usuarios diferentes. Y ese es el motivo por, en un contexto, en un formato completamente diferente, con un influencer y siempre contando y tratando de estar con los grandes, ¿no? Igual que Carlos es un gran influencer y un gran comunicador dentro del mundo de la alimentación, pues queríamos hacerlo también con otros perfiles. Y Ibai Llanos, pues posiblemente ahora sea una de las personas que mayor capacidad de impacto y engagement nos puede dar con públicos con el que de momento no habíamos trabajado. Twitch es el nuevo formato, es la nueva plataforma. Hablar de Twitch es hablar de televisión, y hablar de Ibai y Twitch es hablar de el mejor prescrito y el mejor presentador en las plataformas que nos conectan con un público que hasta el momento no habíamos trabajado. Y ese es el motivo un poco principal por qué iniciarnos en este camino, un camino que sostendremos a lo largo del tiempo y que trataremos siempre de buscar pues ese mix que no duplique y que no llegue a los mismos usuarios a través de plataformas y de influencers que comparten mucho entre ellos, ¿no? Personas de gran alcance, pero que entendemos que complementan perfectamente el discurso y los mensajes que tratamos de mandar desde Sucran Foods.
Bueno, Rubén, la excusa, la palanca, no sé cómo llamarlo exactamente, el elemento que habéis utilizado para entrar en esta final de Disaster Food ha sido vuestra crema de cacao, convirtiéndolo en uno de los ingredientes obligatorios para que los concursantes la utilizasen en esa final. ¿Qué representa esto realmente para la marca? Y no sé si nos puedes contar cómo lo estáis midiendo, si lo estáis midiendo de alguna manera en estos momentos.
Bueno, la decisión de, efectivamente, para nosotros la crema de cacao es dentro de su Grand Food. Nosotros somos una compañía en la que nos iniciamos dentro del mundo de la alimentación con el hummus, con una gama de hummus, del hummus tradicional y una serie de sabores, y representa una parte importante de nuestro negocio, pero la crema de cacao, sin lugar a dudas, ha sido un elemento completamente disruptivo que le ha añadido como una pata completamente independiente dentro de la compañía, ¿no? Entonces, para nosotros tenía mucho sentido el introducir la crema de cacao, porque para nosotros es una apuesta estratégica a medio y a largo plazo. Es decir, existen muchas cremas al cacao en el mercado, pero todas con un approach y con unos valores completamente diferentes al nuestro. Nosotros tenemos ahora una penetración muy importante. En términos de venta estamos a la altura de otras grandes compañías, y por la analítica y por toda la monitorización que tenemos del target y del consumidor, bueno, tenemos una edad media en la que hemos conectado de una manera muy, muy, muy fuerte con perfiles medios. Y qué duda cabe que sabemos que las cremas de cacao son productos donde el consumo es más infantil, ¿no? Es decir, que está dentro de edades más jóvenes, de edades muy jóvenes, y consumidores indirectos de personas, de adultos, que lo tienen dentro del hogar porque lo consumen para sus hijos, ¿no? Porque lo compran para sus hijos. Y esta era nuestra voluntad, entrar dentro de un perfil, no irnos directamente al perfil más kids, pero sí a esa parte más teen, que entendíamos que nos podía agregar ventas y que nos podría agregar impacto de marca. Con esto, pues digamos que sería un poco la respuesta a la primera pregunta, ¿no? El por qué la crema de cacao como elemento ingrediente obligatorio dentro de este programa de Twitch y con Ibai, ¿no? Pues ese era el motivo.
¿Y cómo lo estáis midiendo?
Bueno, nosotros, como cualquier compañía, ¿no? Dentro del mundo de alimentación, tenemos nuestro tracking de marca, tenemos nuestras mediciones puntuales a través de investigación ad hoc. Y ahora, de manera inmediata, como post-test, no hemos hecho ninguna iniciativa, pero bueno, esperemos que nuestras métricas de awareness nos den resultados positivos desde el punto de vista del impacto y del top of mind dentro de la categoría. Y en términos de venta, bueno, pues el sell-in, el feedback que tenemos de retailers, aparte de B2B, pues para nosotros también es muy importante, y en estos de momento pues muy contentos. Desde las métricas de audiencia puras, pues bueno, pues Disaster Chef sabemos que tiene un impacto elevado, que estuvimos rozando los 250.000 usuarios conectados durante las 5 horas de programa en las que nuestro producto estaba situado dentro del lineal y que tenía esa posibilidad de placement de marca. Y bueno, pues en ese sentido eran métricas de audiencia y de impacto que entendíamos que eran los valores que considerábamos que se iban a producir, y efectivamente pues así se produjeron, ¿no? Entonces,
y Rubén, sí. ¿Cómo habéis activado la acción de marketing de la presencia de Sucran en Disaster Chef? ¿Qué más habéis hecho en otros canales o soportes?
Nosotros somos una compañía pequeña, entonces hay ciertos canales de comunicación que no podemos abordar. Todo lo que hacemos es 100% digital, y toda nuestra apuesta como empresa plant-based y empresa moderna de tratar de aportar valor de una forma diferente a marcas más clásicas son desde una perspectiva absolutamente 100% digital. Tratamos de activar cuáles son los diferentes puntos de contacto y canales que tenemos de comunicación con nuestros clientes: campañas de Instagram, nuestras redes sociales, y al mismo tiempo pues tratar de hacer una estrategia compartida con nuestro prescriptor fundamental y con nuestro canal de comunicación fundamental, que es el entorno de Carlos Ríos y Real Food.
¿Y seguiréis en esta línea de colaboraciones con estos personajes famosos?
Sí, a ver, yo considero que es absolutamente obligatorio, ¿no? Es decir, que si quieres construir una marca y quieres trasladar y hacer que todo el mimo, cariño, toda la estrategia y todo el valor de estrategia de producto, de marketing de producto, o sea, toda la reflexión y todo el trabajo que hay volcado en un producto, en un simple producto, si quieres que de alguna manera se traslade esa historia a los consumidores, tienes la obligación de hacerlo de una manera intensiva y de una manera frecuente. Y no sirve de nada hacer este tipo de activaciones si de una manera constante no estás sumando, aportando y comunicación, aportando iniciativas y sumándote a situaciones en las que permitan tener un impacto sostenido en el consumidor. Es decir, que hacer una iniciativa puntual pues puede producir un efecto X, pero sabes que si eso no lo vas alimentando de forma diaria, nunca se va a sostener esa parte de familiaridad de la marca con el consumidor.
Rubén, yo suelo preguntar siempre a los directores de marketing de compañías que utilizan celebrities, que utilizan, bueno, pues personajes como el famoso Ibai Llanos en vuestro caso, si estas asociaciones con estos, la asociación de la marca y la inversión con este tipo de celebrities o de personajes son rentables al final. En branding probablemente sí, pero hoy en día no se mira solamente el branding, las ventas. Si no es el director de marketing, el director comercial va a estar muy, muy al acecho de los resultados. ¿Son rentables realmente?
Sí, esta campaña, a diferencia de decir que yo no vincularía o haría una matización respecto a las campañas de marketing de influencia, dividiéndolas o sea, vinculando el marketing de influencia a una campaña de branding no rentable en conversión en venta. Ahí digamos que un poco que negaría la mayor. Hay posibilidad de hacer marketing de influencia vinculado a conversión y venta y hay estrategias de marketing de influencia vinculadas al puro branding. En este caso, para nosotros sabíamos que la reactivación de la venta o que la activación de la venta a corto no era el KPI fundamental ni era la estrategia, el objetivo fundamental de esta campaña. Se trata de sumar de manera paralela en dos líneas. En marketing muy vinculado a la consecución y conversión de venta, que movemos y trabajamos a través de palancas de influencers de un determinado perfil y con toda una red de micro y medio influencers donde el contenido y el engagement va más vinculado a esta parte, y luego necesitamos campañas más de aire, campañas más macro, con una cierta periodicidad y que le den un poco de soporte que permitan ampliar el contacto de la marca con públicos a los que no vamos a llegar de esa forma. Para nosotros era una campaña de branding, es una campaña que nosotros no vamos a medir hoy, no vamos a buscar el retorno hoy. Es una campaña que, sincera, si verán, después de 5 años haciendo este mix y esta campaña de estas iniciativas de marketing, no tenemos unos resultados respecto al top of mind de la marca, respecto a la relevancia y estar en el top 1 en la jerarquía de un funnel de marca, entonces te diría, hemos fracasado. Pero no es hoy el día en el que le debemos de poner toda la responsabilidad a esta iniciativa para entender toda la conversión y todo el retorno de esta campaña. Pero está sí, creemos profundamente que hay que hacer esa inversión, que hay que hacer esa inversión en ocasiones con los ojos cerrados, pero sabemos que cuando los hagamos dentro de 5 años, Sucran no va a ser la misma compañía que es ahora. Entonces será mucho más grande.
Pues seguro que antes de 5 años volvemos a hablar con Rubén Mairena, director de marketing de Sucran Foods. Muchas gracias por haber estado hoy en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos en esta mañana de viernes con Luis Comajuán, fundador y director ejecutivo creativo de Bakery Group. Bienvenido, Luis.
Buenos días, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Un placer.
Bueno, habéis realizado desde Bakery Group el documental Nunca dejes de moverte. Ha sido para el proyecto Alfa de la Asociación Española, espero decirlo todo bien, de distrofia muscular de cinturas por déficit de sarcoglicanos.
Sarcoglicanos, correcto.
Un poquito trabalenguas, pero bueno, sí. Cuéntanos primero, Luis, ¿qué es Bakery Group? ¿Con qué objetivos se creó esta compañía? ¿Qué es lo que hacéis? ¿A qué os dedicáis?
Pues mira, Juan Manuel, me gustaría decir que somos una agencia creativa independiente al normal y corriente, ¿no? Pero realmente ya nuestro origen nos marca mucho, ¿no? O sea, el mes que viene haremos 10 años, pero nosotros no empezamos siendo una agencia creativa, ¿no? Nosotros empezamos hace igual 14 años, cuando, bueno, mis dos socios estábamos trabajando cada uno en multinacionales dedicadas a la comunicación, a la creatividad, a la estrategia, pero nos unía nos unía un valor o un atributo, ¿no? Que lo que queríamos era intentar ayudar a iniciativas sociales a que se visibilizaran, a hacerlas sostenibles a través de la comunicación, ¿no? Y ahí empezamos un proyecto que era una ONG que se llamaba Tomando Conciencia, que al cabo de unos años pasó a ser una fundación en la que durante muchos años, hasta hace muy poquito, hemos estado haciendo diferentes proyectos de concienciación, ¿no? Proyectos en los que hemos visto el poder transformador de la comunicación en iniciativas sociales súper necesarias, pero por falta de recursos, obviamente, pues no podían tener un plan de marketing o no podían tener un documental o no podían tener pues diferentes contenidos para poder conectar con la sociedad, ¿no? Vimos que gracias a la comunicación se transformaban muchas cosas, que a través de la comunicación conectaban con las personas, con entidades, y que hubieron cambios súper positivos y el impacto social que hacían obviamente era mayor, ¿no? Y nos preguntamos hace 10 años por qué no podemos hacer lo mismo para las marcas, ¿no? Y de ahí nace Bakery realmente, ¿no? A día de hoy la fundación Tomando Conciencia la seguimos, obviamente ha cambiado, tiene un proyecto propio en las escuelas para concienciar y promover hábitos de vida saludable y sostenible a los más jóvenes. Nosotros también hemos evolucionado, ¿no? Y es un proyecto precioso, pero Bakery realmente es esta agencia creativa independiente con productora audiovisual, con productora de eventos, que lo que queremos es poder empoderar a las marcas a realmente darse cuenta que con sus acciones de comunicación pueden generar un impacto positivo en sus grupos de interés muchísimo mayor, ¿no?
Bueno, y uno de los de los proyectos, digamos, últimos ha sido este documental. Cuéntanos vuestra relación con Proyecto Alfa y el documental en sí, Nunca Dejes de Moverte. Cuéntanos un poco cómo lo habéis hecho, en qué ha consistido y como decía, vuestra relación con Proyecto Alfa.
Mira, no te voy a mentir, ¿no? O sea, la relación con Proyecto Alfa es una relación muy personal. Hay relación de amistad, pero justamente mi hijo va al colegio con uno de los protagonistas del documental y afectado de distrofia muscular de cinturas por déficit de sarcoglicanos, ¿no? Esto nos ha tocado muy de cerca y como yo siempre pienso que desde la realidad de cada uno podemos cambiar las cosas o podemos cambiar muchas cosas, ¿no? Realmente nos sentamos con Proyecto Alfa y ellos nos trasladaron la necesidad de hacer mucho ruido porque de esta manera podrían generar un registro de afectados, por un lado, porque hay muy pocas personas registradas por el momento, y a su vez hacer ruido a nivel nacional e internacional para que farmacéuticas, para que laboratorios pues les conocieran y se interesaran cada vez más por la enfermedad, ¿no? Y así es lo que pasó, o sea, a través de un punto de escucha activa en este sentido, ¿no? Pues planteamos hacer un documental realmente para trasladar la esencia de lo que es la enfermedad, de cómo viven los afectados, de qué les pasa, ¿no? Y buscar un paralelismo, en este caso, con un territorio que fuese noticiable, que fuese una excusa de comunicación como es el deporte, ¿no? Y unimos estos dos mundos, la enfermedad y el deporte, ¿no? Y de aquí ha salido un documental precioso, ¿no? Que, si quieres, te explico un poquito el documental, ¿eh?
Brevemente, porque nos quedan 4 minutos, así que brevemente, Luis.
Vale, nada, perfecto. O sea, lo que hemos hecho es juntar a deportistas de élite como Lucas Vázquez del Real Madrid, Aritz Aramburu, surfista internacional, y Patrick Jordan, youtuber y fitness, también una crack, con 3 afectados, ¿no? Para realmente entender que hay un paralelismo metafórico entre la enfermedad y el deporte, ¿no? Que los afectados de distrofia muscular pues se cansan muchísimo, sus músculos es como si estuviesen haciendo un partido de fútbol a diario, y con ello lo que hemos hecho es juntar estos dos mundos, intentar registrar el sonido del deporte, y Carlos Gin y Oscar Danielo han hecho la banda sonora de la enfermedad, en la que muy pronto verá la luz en Spotify, y obviamente el documental también ahora sigue su gira con la premiere en Madrid, ha hasta Gijón, Almería, Murcia y el 30 de septiembre en plataformas estamos acabando de negociar para que el 30 de septiembre, Día Mundial de la Enfermedad, pues salga y vea la luz pública.
Y Luis, ¿qué repercusión ha tenido hasta el momento? No sé si habéis podido medir algo o palpar un poco cómo se ha recibido este documental y qué repercusión ha tenido.
Pues mira, a pesar de, te diré que está siendo un éxito, ¿no? Pero porque llenamos el CaixaForum de Barcelona con 400 personas para la presentación, los medios han tenido una aceptación espectacular. Porque realmente están haciendo eco de la enfermedad, pero para mí el indicador más importante, ¿no?, es que uno de los laboratorios que hay detrás de las investigaciones sobre otros tipos de distrofia, ¿no?, está en Ohio y viajaron de Ohio para la presentación, para ver el documental, quedaron perplejos, emocionados, les ha encantado, han invitado a la asociación a ir a Ohio a presentar el documental, a informarse más de la enfermedad, y ya para mí eso ya es un éxito impresionante.
Sí, porque al final el esfuerzo que muchas veces no viene de la administración tiene Exacto. que venir de las empresas privadas y en este caso, en estos casos tan concretos, de las farmacéuticas. Luis, en un minuto, ¿qué otro tipo de acciones hacéis? ¿Con qué marcas habéis trabajado? Danos algún ejemplo muy breve, por favor.
Mira, ahora últimamente hemos hecho campañas de concienciación y sensibilización de la mano de Fundación La Caixa para sensibilizar sobre la soledad de las personas mayores, ¿no? La soledad no deseada de las personas mayores. Estamos con una campaña también de branded content con propósito con Cerveza San Miguel, que se llama Ciudades Magníficas, para redescubrir las ciudades desde otro prisma, desde el prisma más del talento. Estamos trabajando también con Naturgy, con campañas para poder trabajar en su línea de blog a consumidor y poder trasladar tips sobre sostenibilidad y demás. O sea, realmente estamos haciendo proyectos súper interesantes, muy vinculados al origen, ¿no? Porque realmente el origen fue interesante, ¿no? O difícil también, porque hace 10 años el propósito no estaba de moda y ahora mismo todo el mundo se llena la boca del propósito, ¿no? Y realmente estamos muy contentos.
Muy rápido, Luis. ¿Os involucráis con cualquier marca que quiera venderos o que le vendáis su historia o realmente seleccionáis?
A ver, que soy sincero, o sea, nosotros... No me quiero englobar como activistas, ¿no?, del propósito ni de la sostenibilidad ni de la solidaridad, ni mucho menos, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos con Solán de Cabras activando toda la campaña con la Asociación Española contra el Cáncer y Botella Rosa, ¿no? Somos conscientes de que no somos perfectos, hemos de cambiar muchas cosas nosotros, pero sí que lo que...
Nos tenemos que ir, Luis. Siento interrumpirte, pero tenemos que irnos ya. Esto es lo que ha dado de sí la magia de la publicidad en Capital Radio en esta mañana de viernes. Muchísimas gracias a Luis Comajuan, fundador y director ejecutivo de Bakery Group. A todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
En abril, aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia, Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.